Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
That you've all been told, and a real famous cat all dressed up in red, and he spent the whole year working out in his sled. It's the losing man, losing man. It's the losing.
Hola, hola, hola. Estamos contigo hoy aquí en Nochebuena, un programa muy especial para todo el equipo de fin de semana, con invitados además en el gran estudio Antonio Herrero, que se han sumado en estas Navidades a la gran familia de COPE, y te acompañamos en esta mañana en que sabemos que estás en la cocina, entre corderos y besugos, en el supermercado haciendo las últimas compras, y en que los más valientes os habéis puesto cascos y os habéis ido a correr para compensar la barbaridad que pensáis, porque lo sé, hacer esta noche. Es un placer, de verdad, trabajar en fin de semana en esta jornada tan bellísima y con la perspectiva de la noche más hermosa del año. Y no podemos, por ello, dejar de mirar lo que han sido los grandes problemas y son en España. Hemos tenido a primera hora al ministro del Interior para que nos comentase ese atentado en Alemania y las medidas de seguridad en España en estas Navidades. Y el tema que internamente casi más preocupa a los españoles se llama Cataluña. Unas Navidades que vienen marcadas por enseñas rupturistas, por la llamada cumbre ayer de independentistas para establecer fechas y ritmos al supuesto referéndum. Esto es el cuento de la marmota, el día de la marmota, una y otra vez. Y ese dolor entre los catalanes partidos por la mitad, entre los que son acusados de unionistas y quieren permanecer en España, y los que se tienen por patriotas y son los protagonistas, en realidad, constantes de la actualidad. España tiene un nuevo delegado del gobierno en Cataluña, el señor Enric Milló, y hoy ha tenido a bien saludar a los oyentes de COPE. Muy buenos días, señor Milló.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Un placer saludarle.
Gracias, muchas gracias. Perdona que pida disculpas de entrada porque por el ruido de fondo. Estoy en la calle comprando las últimas cosas de Navidad con mi esposa y hay un poco de ruido de fondo. Pido disculpas por eso.
La verdad que lo entendemos, no se preocupe. Hoy es un día muy especial para todos y exacto, bastante es que la gente saque su tiempo para acompañar a los oyentes. Bueno, ayer concluyó esta minicumbre con dos posiciones ligeramente divergentes. La de cómo Puigdemont y Colau quieren lo que llaman un referéndum concertado, un referéndum pactado con Madrid y con el resto del Estado, y los que pretenden volver a lanzarse a esa pantomima de hacer un referéndum a lo salvaje y unilateral. ¿Usted cree que esta grieta entre las dos posiciones aventura un debilitamiento de la posición secesionista?
Bueno, yo creo que a pesar de la grandilocuencia del acto de ayer, que habrán podido ver algunas fotografías e imágenes, ¿no?, utilizando, yo creo que de manera perversa, el Parlamento de Cataluña, que es de todos, pero en cambio ahí se utilizaba de manera partidista porque no estaba toda la sociedad catalana allí representada, ¿no? Aparte de la grandilocuencia, como digo, del anuncio de ayer, ¿no?, de ese gran pacto que ellos anuncian social y político para hacer un referéndum pactado con el Estado aquí en Cataluña, lo que es evidente es que lo de ayer demuestra, a mi entender, esa fase de debilidad en la que ha entrado ese proceso. Un proceso que no tiene salida, que no tiene ninguna posibilidad de ser viable, que ellos lo saben perfectamente y que, por lo tanto, lo que han hecho es instalarse en una ficción, y en una ficción de decir que se puede hacer un referéndum pactado, huyendo de la radicalidad, de la unilateralidad, ¿no? Que esto que este día, pues sabemos que hay una parte de la política catalana que apuesta por esto, pero que es muy minoritaria. Y en cambio los que apuestan por un referéndum pactado saben también perfectamente que esto es lo perverso, saben perfectamente que esto no es posible. De hecho, como muy bien decías, Cristina, es el día de la marmota. Yo quiero recordar que en el abril, concretamente el día 8 de abril de 2014, yo estaba presente en el Congreso de los Diputados cuando se votó la petición de realizar un referéndum de independencia en Cataluña, y esa petición fue una amplia mayoría denegada por parte del Congreso de los Diputados es quien tiene la competencia, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, es un callejón sin salida en el que están instalados. Aquí no va a haber ningún referéndum de independencia, ellos lo saben perfectamente, y por lo tanto, ante esa incapacidad de encontrar soluciones por la vía del diálogo, pues están un poco enrocados, absolutamente enrocados en esa vía que de ninguna manera responde a ninguna necesidad que tengan los catalanes, la mayoría de los catalanes, y sobre todo lo que me parece que sí que hay que ponerlo de relieve, es que de ninguna manera es cierto lo que dicen de que están defendiendo la democracia. La democracia se defiende precisamente defendiendo las leyes democráticas que entre todos nos hemos dado y las instituciones democráticas que entre todos nos hemos dado, no la desobediencia, que es lo que algunos están pretendiendo apoyar en este momento. Por tanto, sí, efectivamente hay un proceso de debilitamiento de este camino, pero, en fin, habrá que seguir pues, haciendo mucha pedagogía y hacer cumplir la ley, que es en definitiva lo que todos los españoles estamos dispuestos a hacer, y los que no estén dispuestos a hacerlo pues tendrán que rendir cuentas ante la justicia. No hay más, no hay más.
La verdad es que es más que verosímil que la escena de la marmota se repita, que al final nos veamos abocados a esta nueva consulta a lo salvaje, popular y un poco triste y paleta. Pero lo que a mí me indigna, fíjese, no es tanto que determinadas personas tomen iniciativas anticonstitucionales, cuanto que el Estado no haga nada. Quiero decir, escuchar después los relatos de los funcionarios presionados por la Generalitat impunemente y abandonados en ese momento por el Estado me produce verdadera impotencia. Si esto se produce, esta impotencia, por ejemplo, de los funcionarios se va a repetir, ¿les van a dejar ustedes solos?
Bueno, yo quiero decir en primer lugar que no sería ajustado a la realidad decir que el Estado no ha hecho nada, ¿no? Yo quiero recordar que en esos momentos en Cataluña, algo que era imprevisible hace pocos años, el expresidente del gobierno de la Generalitat está imputado y pendiente de juicio, y el juicio se va a celebrar el mes de enero. Y, por tanto, ante una acusación de prevaricación, desobediencia y, por tanto, con posibles penas de inhabilitación, etcétera, ¿no? Por tanto, no tan solo el presidente, expresidente de la Generalitat, sino también la señora Irene Rigau, también la señora Ortega. También en estos momentos está siendo investigada la presidenta del Parlamento de Cataluña. Hay resoluciones del Parlamento de Cataluña que están por el Tribunal Constitucional anuladas. Es decir, yo creo que afirmar que el Estado no hace nada a la vista de los hechos no se ajusta a la realidad. Dicho esto, también es cierto, y eso sí le doy en parte pues la razón, de que aquí se produjo una falsedad, ¿no? En el 9 de noviembre de 2014 se intentó llevar a cabo una consulta que era ilegal, se ilegalizó, se dictó pues, la ilegalidad de esa consulta. Y después dijeron que iban a hacer un proceso participativo en manos de la sociedad civil, que no era un acto organizado por el gobierno. Pero, en cambio, en el último momento, en las últimas horas, llevaron a cabo un acto con la iniciativa del propio gobierno de la Generalitat. Ese es el motivo por el cual hoy el expresidente de la Generalitat está pendiente de juicio aquí en el Tribunal de Justicia. ¿No? Por lo tanto, vamos a ver, yo creo que está claro que el Estado ha actuado con la ley, que es lo que tiene que hacer, y defendiendo el Estado de Derecho, la democracia y las leyes. Y por otra parte, lo que también está claro es que en una segunda ocasión esto no va a suceder, porque, en fin, engañar al conjunto de la sociedad española, como se hizo en su momento, esto pues no se va a repetir de ninguna manera, y por lo tanto vamos a tener tiempo, yo creo, de tomar las medidas necesarias. El Estado tiene recursos suficientes como para garantizar que una situación lamentable como la que vivimos el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña no se va a volver a repetir.
La verdad es que, señor Millo, es muy difícil creer que solo invocando al espíritu de la Constitución y subrayando el poder de los tribunales, los señores pues Puigdemont, Junqueras, toda la gente de Junts por el Sí, de la CUP, de la RC, van a bajar el listón de sus aspiraciones. Estamos hablando de un momento de desobediencia institucional, de decapitación de fotos del rey, de quemas de la Constitución en las sedes municipales. Repetir el valor de la Constitución da la impresión de que no va a ser la solución.
Bien, yo creo que no hay que perder nunca la esperanza de que la ley, la Constitución y las instituciones democráticas sean las que se respeten, ¿no? Yo creo que esto no hay que perder nunca, 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 en fin, la fe en esto, porque realmente es lo que nos une a todos los españoles. Vamos a ver, yo quiero separar dos cosas. Una es lo que determinada parte de la política catalana está intentando hacer, que es una parte de la política catalana, que no es la mayoría, no hay una mayoría social de catalanes que deseen esto, ni mucho menos, por lo tanto creo que esto hay que ponerlo en valor. En segundo lugar, hay un cansamiento, hay un agotamiento muy importante en la sociedad catalana. Cada vez son más las voces que escuchamos cada día diciendo que ya basta de esto, es de que hay un hartazgo muy importante de lo que está sucediendo, de ese callejón sin salida en el que algunos quieren meternos, ¿no? Y por otra parte, Pues efectivamente, yo no digo que va a ser fácil, esto no lo he dicho en ningún momento, pero también es cierto que lo que nos pide la sociedad catalana, la gran mayoría para la cual trabaja el Gobierno de España, es que encontremos formas de solución dentro del marco de la ley. Por eso decimos que ante los 46 puntos que planteó el presidente Puigdemont, el presidente Rajoy en su momento, de temas sobre los cuales pues cabe dialogar, negociar, cuestiones relacionadas con las infraestructuras, con la educación, con la sanidad, con la dependencia, servicios sociales, etcétera, son temas que se puede dialogar y negociar. Ahora bien, hay uno de los 46 sobre el cual no hay nada que negociar, que es sobre la celebración del referéndum de independencia en Cataluña. Esto no se va a hacer. Por tanto, yo la pregunta que me formulo y que todo, yo creo que cada día más catalanes se hacen en voz alta es, oiga, si hay 45 puntos sobre los cuales se puede hablar, ¿por qué ustedes se enrocan en hablar únicamente de un punto? Esto cada vez va a tener menos apoyo en Cataluña y espero pues que, con, pues, que entre todos podamos convencerles por la vía del diálogo de la razón de que este no es el camino. Y evidentemente, pues si no se avienen las razones, pues para eso está también la ley, porque nadie está por encima de la ley. Aquí algunos se han pensado que están por encima de la ley y no lo están. Como recordabas hace un momento, hace pocos días, representantes del partido anticapitalista y antisistema de la CUP rompían ante las cámaras imágenes del jefe del Estado, Su Majestad el Rey, y automáticamente yo puse en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que se actúe en consecuencia, y esto es así. Por lo tanto, aquí nadie se va a escapar del cumplimiento de la ley es para todos, nadie está por encima de la ley, y el que lo intente pues se va a encontrar con un muro de acero por encima del cual no va a poder pasar.
¿Y qué tiene en mente el señor delegado del Gobierno de Cataluña con respecto a los 4 millones de ciudadanos que se sienten españoles y catalanes que quieren continuar en su posición constitucional y que dicen que desde el año 2010, si no antes, desde que comenzó el proceso, el Estado en Cataluña ha sido invisible?
Bueno, yo soy uno de los 4 millones de, o más de catalanes que no queremos dejar de ser españoles. Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo he nacido en Cataluña, mi lengua materna es el catalán, y yo soy español como el que más. Y como yo, somos una inmensa mayoría de catalanes, que nos sentimos tan catalanes como españoles. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, yo lo que sí que puedo garantizar es que nadie tenga la menor duda de que en Cataluña no va a haber ningún proceso de secesión, en Cataluña nadie va a vulnerar la legalidad vigente, nadie va a romper lo que hemos construido entre todos durante tantos años, esta mejor etapa de progreso que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución. Tuvimos ocasión de celebrar hace pocos días el Día de la Constitución, y esto yo quiero dar la absoluta tranquilidad y garantía de que nadie lo va a romper y que, por lo tanto, este marco de convivencia en el que estamos viviendo en Cataluña junto con el resto de España, nadie lo va a romper. Es cierto que pues desde una actitud poco leal de algunos representantes y miembros de la Generalitat ha podido dar la sensación, y yo lo confieso así, ¿no?, de que el Estado pues estaba poco presente, pero el Estado está presente absolutamente. Sigue aquí. Yo soy el delegado del Gobierno de España para demostrarlo cada día. El Gobierno de España está en Barcelona, está en Cataluña, y esto que nadie lo tenga la menor duda. Y aquellos que lo ven diferente pues van a tener que rectificar, porque ese rumbo de colisión que han fijado es un rumbo que no tiene sentido, y yo lo que propongo es un rumbo a buen puerto para todos los españoles y evidentemente también para los catalanes.
La verdad es que lo tiene usted difícil. Quiero decir que muchos sí. Altos cargos llevan que están a favor del procés llevan años cobrando altísimos sueldos y recibiendo todo tipo de beneficios del sistema. Desmontar eso no se me ocurre cómo se puede hacer, y concretamente le quería preguntar cómo piensa usted contrarrestar los potentísimos altavoces de la Corporación Catalana de Radiodifusión, porque hablamos de que Cataluña Radio tiene 7 emisoras y TV3 tiene 5 canales que no han cesado ni un segundo en publicitar las consignas del Madrid nos roba.
Sí, pues exigiendo lealtad institucional. Yo creo que hay una deriva que es imprescindible corregir de manera pues clarísima y evidente. Y es esta deriva de falta de lealtad, de deslealtad hacia las instituciones y hacia la democracia, porque en definitiva yo creo que no hay nada peor que disfrazar en defensa de la democracia lo que en definitiva es defender la deslealtad y defender incluso la desobediencia. Yo creo que esto es evidente que no puede seguir por ese camino, y lo que hay que hacer evidentemente es controlar absolutamente que se cumple con la legalidad, e incluso pues como ya está haciendo ahora actualmente desde hace un tiempo el propio Ministerio de Hacienda, pues controlar absolutamente todos y cada uno de los pagos que se realizan por parte del Gobierno de la Generalitat para garantizar que ni un solo euro se desvíe a finalidades que para las que no está pensado ese dinero público, que es de todos, ¿no? Y por tanto íbamos a actuar con mucha contundencia, con mucho rigor y con la absoluta certeza de que nadie va a desviar dinero para fines que no son que atienden a lo que es la defensa del interés general y del bien común.
Pues este es el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña. Le deseamos muy feliz Navidad, señor Enric Millo. Muchísimas gracias. Gracias y que continúe bien sus compras con su mujer.
Pues muchísimas gracias y aprovecho, si me lo permite, para desear también feliz Navidad a todos los amigos de COPE.
Un saludo muy afectuoso. Nos vamos a conocer cómo va a ser el tiempo en estos días navideños.
Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Estoy pensando en regalar un portátil 2 en 1. ¿Qué tal este?
Buena idea, porque ahora todos los 2 en 1 con procesador Intel Core a partir de 599 euros tienen un descuento de 100 euros. Además, nuestros tecnoprecios se pueden dividir en cómodas cuotas y tienen un año gratuito de asistencia tecnológica.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece.
Hola, hola. Si te incorporas ahora, que sepas que estamos en directo contigo, todo el equipo de fin de semana, celebrando esta jornada maravillosa, que es la puerta de la Nochebuena. Y muchos os vais, bueno, tantos como 17 millones de desplazamientos que están previstos estas Navidades entre el día de hoy, Nochebuena y Reyes. Jorge Alcina nos va a hablar del tiempo en estas jornadas. Él es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Larga aquí quincena estamos. La que tienes que aventurar, porque trabajar para 15 días es un poquito difícil.
Pues sí, pero mira, en esta ocasión es un poco más sencillo porque después de lo que diríamos del la tempestad, ¿no? Del temporal que tuvimos el fin de semana pasado en las zonas del Levante español, pues se ha instalado un anticiclón muy potente que va a estar muchos días sobre la península ibérica y va a traer como consecuencia, Cristina, bueno, lo que ya estamos viviendo, ¿no? Hay muchas zonas hoy bajo la niebla, por así decirlo, con bancos muy espesos en Castilla, León, Castilla-La Mancha, el Valle del Ebro. Esta va a ser también la tónica para los próximos días y en estas condiciones, bueno, las temperaturas son frías por la noche. Y solamente en el sur, en el extremo sur peninsular, en las costas del Mediterráneo, en Baleares y en Canarias, aunque este fin de semana están teniendo, bueno, un tiempo un poquito inestable, tanto hoy sábado como mañana domingo se van a producir precipitaciones, especialmente en las islas más occidentales, solamente en esas zonas de España pues van a disfrutar de unas temperaturas agradables a mediodía. En el resto, como digo, un tiempo anticiclónico, lo que supone niebla, lo que supone frío nocturno, lo que supone que las temperaturas no suben mucho a mediodía. Y en las grandes ciudades, especialmente estoy pensando en Madrid, pues contaminación como ya se está viviendo estos últimos días, ¿no?
Sí, efectivamente hay esa lucha con el ayuntamiento que cambia las medidas de tráfico a las 12 de la noche, con lo cual la gente está hecha un lío absoluto, pero en cualquier caso sobre un fondo de verdad, y es el hecho de que parece que se está acumulando muchísima polución sobre las ciudades, sobre las grandes ciudades. Bueno, pues en principio nada que no pudiésemos calcular. La verdad es que no está siendo un invierno muy frío, Jorge Lucina.
Pues no, no. Se ha hecho además balance hace un par de días, ¿no? La agencia estatal ha hecho el balance de lo que ha sido el otoño y de nuevo volvemos a tener un otoño. Cerramos este año 2016 como un año cálido en su conjunto y el otoño también, salvo bueno algunas jornadas que han sido un poco más frías, pero hemos tenido, Cristina, un año 2016 por encima de los registros térmicos medios de los últimos 50 años, ¿no? Bueno, pues ha sido un año también un poquito anómalo, hemos tenido el final de un episodio muy intenso del Niño y eso hizo que el invierno pasado pues fuera muy templado. Y parece, Cristina, que este invierno, especialmente en las primeras semanas, pues va a comenzar de esta manera también, ¿no? No termina de cuajar una buena situación de frío, con nieve, con una masa que nos llegue muy fría del norte de Europa. Y lo que tenemos de momento, pues es este poderoso anticiclón que va a estar al menos, pues, casi 10 días sobre la península ibérica, según nos están diciendo los modelos, ¿no?
¿Y podemos pensar en que en enero las cosas cambien, al menos desde el punto de vista teórico?
Pues mira, ya digo que los modelos están hablando de unos primeros 3 meses del año 17 con temperaturas por encima de lo normal, ¿no? Y bueno, con precipitaciones también dentro de la media, lo que significa que entrarán borrascas, pero que no habrá una gran situación de frío, al menos sobre el papel, ¿no? Yo sí que pienso, Cristina, que bueno, el final de enero, comienzo de febrero nos puede sorprender con alguna situación de frío intenso, ¿no? Una lo que podríamos llamar una ola de frío en condiciones, porque llevamos ya mucho tiempo que no la hemos tenido. Este invierno pasado, el del 16, no la tuvimos. Y bueno, la atmósfera, como siempre, juega con estos fenómenos de reajuste. Tarde o temprano se va a tener que reajustar y soltarnos una buena andanada de frío, ¿no? Pero ya digo, parece que en las primeras semanas de enero no se ve. Pero sí, podríamos hablar de esto, ya lo iremos comentando, para final de enero o primera quincena de febrero.
Jorge Olcina, muy, muy, muy feliz Navidad, amigo.
Pues igualmente para todos, para ti, para el equipo y para todos los oyentes, Cristina.
Adiós, muy buena noche.
Adiós, gracias, igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Unos buenos zapatos marcan la diferencia. Hacen que caminemos descansados y con paso firme. Esta Navidad, regálale a tu vida el complemento perfecto para sentirte bien. Regálale Fluchos. Zapatos creados en Arnedo, en La Rioja. Elaborados con la más exquisita calidad artesana para conseguir tu comodidad absoluta. Esta Navidad, sé un poco más feliz. Con Fluchos, comodidad absoluta.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque este 24 y 31, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone. Power to you.
¿Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar? Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad, así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda?
¡Calcetines aerodinámicos con pompones!
100 pares de cordones para las zapatillas, ¡qué útil!
¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas navidades.
Ey, ¿te has preguntado cómo suena un giga? Suena más o menos así. Y así son 3 gigas. ¿Y 5? ¿Y 25 gigas? Lo nunca visto. Ahora la SimFin con 25 gigas y llamadas ilimitadas por 32 euros al mes. Suena bien, ¿eh? Solo en Yoigo.
Yoigo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. ¿Y cómo duele?
Tiempo de dolores, porque hay que ver cómo se queja la gente de la artritis, la fibromialgia, la artrosis, cosas muy difíciles de combatir clínicamente, pero a las que podemos hacer frente, al menos en el dolor. Juanfran Martos es director de Biosalud Natura. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, tenemos este gel que es muy eficaz en el combate del dolor.
Sí, lo es. Y con 2 aplicaciones efectivamente diarias en la zona dolorida, cualquier persona que lo ha utilizado puede dar fe de ello. Mira, estamos hablando de un gel homeopático, estamos hablando de tratamientos naturales, estamos hablando de esos remedios de la abuela antiguo, que efectivamente nos olían a esa árnica y esto que hemos hablado muchas veces. Y con esto lo que vamos a conseguir es que la gente tenga calidad de vida, que empiece a hacer cosas que ha dejado de hacer, que tenga menos dolor y sobre todo, pues una cosa fundamental que nosotros luchamos mucho contra ella, Cristina, que es... Hay que desterrar ese cajón desastre que tenemos todos en casa con tanta farmacología y que destroza nuestra flora intestinal y que cada vez que tenemos un mínimo dolor, tiramos de ella.
Claro, un analgésico al canto, cuando a lo mejor un analgésico local es bastante más eficaz. Bueno, pues solo tenéis que llamar al teléfono de Biosalud Natura al 91-391-8989 sabiendo que hay una oferta para vosotros.
Pues tenemos una oferta para tus oyentes de 49 euros, que es maravillosa teniendo en cuenta que el bote, fíjate, este bote que es un rolón, tiene una eficacia muy grande y además dura mucho porque el formato rolón lo hace efectivamente que no pierdas ni un gramo de lo que necesitas para tu zona dolorida.
Pues te repito el número, llamas y sabes que además hay una oferta gratis para los primeros que llamen.
Pues tenemos una oferta para los 50 primeros que estén ahora mismo con pues, muchísimo dolor y nos están escuchando y yo sé que están diciendo pues yo quiero, el precio es de 49 euros, pero los 50 primeros, como bien acabas de decir, Cristina, lo van a recibir en su casa de manos de nuestro equipo de especialistas, pero totalmente gratis.
91-391-8989.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
17 millones de desplazamientos en estas fiestas navideñas, una ratio superior a la del año pasado de accidentes mortales. Por favor, tened mucho cuidado. Vamos a ver cómo está la situación del tráfico en la DGT. Está Alicia Gutiérrez. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora la niebla sigue dificultando la circulación en numerosos puntos, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Badajoz, niebla densa en el centro peninsular, hay que circular con muchísimo cuidado porque reduce la visibilidad y puede complicar la circulación. También les vamos a pedir cuidado por la nieve que ha caído en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cortadas carreteras en las Cañadas del Teide y en Izaña, y hay que llevar a mano las cadenas, sobre todo en la Sierra de Almería. Extremen la precaución también en este momento en Valencia por la A7, si circulan por esta calzada en Beneixida, hay un vehículo averiado en el kilómetro 300 y hacia la provincia de Alicante van a encontrar cortado un carril. Es todo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenía yo, en un día como hoy, de Nochebuena, que tener mi regalo, porque he sido sumamente buena. Y claro, la radio tiene estas cosas, que tú estás allí preparando la comida de esta noche, a lo mejor corriendo de un lado para otro para hablar con Papá Noel o con los Reyes de última hora, incluso puede que haya salido a correr, aprovechando para luego ponerte pútrido, y no te puede ocurrir lo que a mí, que estoy trabajando, y es que me lo merezco, y es que ha venido uno de los iconos eróticos de mi generación, uno de esos que ha ilustrado las películas con las que hemos crecido soñando con el amor, por decirlo de la manera más romántica posible. Jorge Sanz.
Hola.
Muy feliz Navidad.
Sí, bueno, menuda presentación para la noche de Navidad. No está mal. Gracias. De todas maneras, nunca había pensado en que yo era un icono para nada.
Qué
y
mentiroso.
Mucho menos erótico.
No me lo creo.
Bueno, ya alguna vez me lo pensé, pero de jovencito, hace ya mucho que no.
Perdona, que estás en la primera juventud. Vamos, por favor, todavía no he llegado,
fíjate,
a la cincuentena.
Fíjate que me encuentro mejor que nunca. Y estoy, exacto, cercano a la cincuentena, pero fíjate, estoy más sano que nunca, tengo una pareja que a la que quiero y que me adora y que es adorable. Mis hijos son fenómenos.
¿Cuántos hijos tienes, Jorge?
Tengo tres.
Igual que yo. ¿Qué ideal? ¿Niños o niñas?
La mayor es una chica, Marta, y los otros son chicos.
Tengo
todas las edades, 26, 14 y 2.
Ah, entonces tú eres repetidor. ¿Ese 2 es de la misma esposa?
No, ninguno es de la misma esposa.
Ah, porque esto hoy en día es así.
¿El qué?
Pues que nuestra generación, entre otras cosas que ha vivido, es la ruptura de las parejas. Es una quinta que ha tenido esta, ajá, circunstancia. Entonces,
es que es una circunstancia que está en los genes.
Bueno, no te creas. En los genes puedes tener hasta 35 hijos. O sea, que más vale no confiarse
pero
a ellos.
La cosa del amor y del el enamoramiento es una cosa que dura lo que dura. Luego hay otra cosa que es, pues bueno, la lógica de una pareja y tal, pero luego...
Pero tú no envidias a esas personas que realmente se aman...
Me acabo de meter en un jardín, que no me metas en estos jardines.
Pero tú piensas en alguna pareja que conozcas...
Mis padres llevan toda la vida juntos.
¿Y no te dan envidia?
Mucha, muchísima.
Este es el punto, ¿no?
Por eso yo busco una pareja parecida a la de mis padres. Y al final tú eres lo que... ¿De dónde vienes? No hay tu tía.
Efectivamente, eres esa infancia que todo el rato
dices,
intenta
si
realizarse,
padre,
¿no?
Soy mi padre y me gustaría ser mi padre y mi madre.
Hoy es un día bueno para plantear estos deseos y para pensar en deseos profundos y verdaderos, ¿no? Por ejemplo, querer a alguien siempre, ¿no? Qué envidia verdaderamente. Bueno, Jorge Sanz, que os voy a contar, cuenta con un Goya, 6 nominaciones, 2 premios Fotograma de Plata, un premio de la Unión de Actores y ahora
Concha
estás...
de Plata en San Sebastián.
Concha
Festival
de Plata.
Nacional de Cine de Manila, que es un premio inédito porque ya no hay ese festival, así que el único que lo tiene soy yo y nada, no lo va a tener nadie más.
Y ahora tiene delante un desafío bien grave, que es subirse a un escenario solo, en la oscuridad, enfrentarse al patio de butacas, haciendo exclusivamente uso de lo que hasta ahora haya podido acumular en recursos emocionales, expresivos, con una obra dirigida por Ramón Fonseré que se llama Tiempo y que tiene tela marinera, porque cuando se levanta el telón, y yo creo que con eso no desvelo nada, Jorge Sanz está en pijama azul de hospital, sentado en una silla de ruedas. Tremenda
Entonces,
escena.
De repente es muy chocante romper la cuarta pared directamente y te diriges al público. Señores, gracias por haber venido. Son ustedes muy amables. No tenían que haberse molestado. Ustedes me notarán así un poco más apagadillo de lo normal, pero es que me han dicho esto. Me han dicho que me quedan 90 minutos de vida. Y entonces, yo lo siento, me han pillado aquí en el teatro, delante de ustedes, pero no les voy a hacer nada. Porque no estoy de humor. Y no les voy a hacer ningún espectáculo con la gente que hay para ver. Y van ustedes y vienen a verme a mí, que no les voy a hacer nada. Qué mala suerte.
Y entonces
empieza,
enfrentas, fíjate, y es interesante, acercándonos como estamos a estas fechas y al final de año, a la pregunta, ¿qué harías tú en esa circunstancia? ¿Qué harías si te quedasen 90 minutos de vida?
Te planteas todo, te planteas el tiempo, te planteas la vida, la muerte, qué hay después, qué te dejas, qué es lo importante en la vida, la familia, los amigos, qué es lo que no es importante. Te da una libertad brutal. De repente descubro que, claro, yo puedo hablar de lo que quiera, porque de aquí a una hora ya me puede denunciar todo lo que quiera. Y entonces empiezo por la A y acabo por la Z, empezando por mí mismo, por supuesto, como tiene que ser. regla básica del humor. Si quieres meterte con los demás, tienes que empezar contigo mismo.
Claro, esta es una pregunta que para cualquiera de nosotros es muy interesante y muy desafiante. Pero en el caso de Jorge Sanz, es una pregunta que se plantea todos los lunes y martes en el Teatro Alcázar de Madrid. Si vienes estas Navidades o a lo largo de la primera parte del año, allí lo encuentras, en el Teatro Cofidis Alcázar. Pero si nos estás oyendo desde Asturias, desde Barcelona, desde Sevilla, desde Valencia,
pásale
desde Murcia,
ahí.
Va a pasar por allí porque está en gira. Y imagínate lo que es llevar a las espaldas una obra de teatro que te obliga a hacerte esta pregunta todos los lunes y todos los martes. Me imagino que tú habrás pensado mucho en este recorrido.
Llevo meses dándole vueltas, efectivamente, y es un tema infinito, es un tema que da para mucho, y sobre todo, y aprovechando que estamos en estas fechas, qué narices. La obra trata del tiempo, de la muerte, de la vida, del disfrutar de la vida, que hay que disfrutar de los amigos. El pasado no existe, el futuro tampoco. Lo único que existe es lo que
presente,
tenemos delante.
El instante.
Claro, y entonces eso es lo que hay que hacer. El sentido del humor, la retranca, los límites que te marca la educación y las buenas maneras hacen que puedas hablar de todo. Aunque no te queden 90 minutos de vida, pero tú puedes hablar de política, de la monarquía, de todo, dentro de los márgenes que manda la buena educación, ¿no?
Qué gusto poder oír esto, ¿no? Ojalá todos aprendiésemos a hablarnos de todo, con todas las diferencias posibles, porque es hermosísimo tener diferencias, es lo que hace divertido la vida, ¿no?
Hombre.
Y poder hacerlo siempre y en cualquier circunstancia. Claro, tú en realidad interpretas esta circunstancia de que te vas a morir en 90 minutos.
Mira, es teatro.
Pero a lo mejor has aprendido algo, o has pensado algo en este tiempo que hayas descubierto.
Mira, yo de momento estoy haciendo algo que no había hecho nunca en teatro. Ramón Fonseré, como sabes, es el director de Jugulars, que es la compañía de teatro más antigua de Europa, la privada. El texto es de Quim Masferrer, que es un pedazo de regalo redondo, impresionante. Y la obra es redonda, es que es una joya, es divertidísima de hacer. Por primera vez en mi vida estoy deseando hacerla y no deseando haberme dedicado a hacer bicicletas, como me pasaban otros estrenos, ¿sabes? De repente dices, joder, estoy deseando que vengan mis amigos, que venga la gente a verla, porque es muy buena, la gente se ríe mucho. Y dice, ¿de qué me estoy riendo? Pues mira, de la vida misma.
Es que tú fíjate qué interesante poder afrontar esta pregunta tan definitiva para la existencia, pero además saber que vas a pasar un buen rato en el teatro con Jorge Sanz, ¿no? Él que ha hecho tanto cine, que ha hecho series, que ha hecho televisión, ¿qué encuentra en el teatro? Porque una y otra vez la gente que viene, incluso cuando vienen los clásicos, ¿no? Nuria Espert, Lola Herrera, una y otra vez te dicen que yo no sé qué tiene el teatro, que es como la esencia de vuestra profesión.
Yo he terminado de descubrirlo ahora con Ramón Fonseré. Gran maestro de maestros, tengo que decir aquí públicamente. El primer día que me fui a ensayar con él, se llevó las manos a la cabeza y dijo, no, esto no sale adelante.
¿Qué me dices?
Sí, esto no estaba contemplado. Y yo encima haciendo bromas. Oye, Ramón, pero había que saberse el texto ya el primer día. hubo sus más y sus menos. Pero se lo ha tomado como un reto personal. Y ha sido como ascender al Cervino. Es como todo montañero que dice, la gran montaña de mi vida, pues era esto. De repente hacer esta obra con Ramón en la cúpula donde ensayan ahí el Juglars y viviendo en su casa y con él y venga, día tras día, venga, dale duro. Y dándole duro y le hemos subido al Cervino con Ramón de
O sea, estás
de Serpa.
Orgulloso de lo
Estoy
que
orgulloso
haces.
Y satisfecho, de verdad que hemos hecho un montaje teatral bestial de tres personajes de los que solo habla uno, que soy yo.
Es que estos son los desafíos del teatro, ¿no? O sea, estar en un patio de butacas y de repente con tres personajes de los cuales habla uno, realmente hacer unas subidas y unas bajadas como en una montaña rusa y salir sobrecogido del teatro. Esto verdaderamente es una magia, claro, que nos retrotrae a Grecia.
Bueno, sí, porque además es que te diriges al público directamente, le haces parte de la función, interlocutor, entonces es muy curiosa esta función y despiertas muchos sentimientos, le das mucho que pensar a la gente.
Porque en ese sentido, claro, entiendo que es un recorrido mucho más desafiante, mucho más profundo que lo que hace uno para una película de cine.
A ver, la técnica es distinta, el personaje lo haces igual, ¿eh? El personaje es darle vueltas y pensarlo, y darle vueltas y darle vueltas y pensarlo. Y unos son más técnicos, pues si haces un cojo, pues a ver, tienes que
aprender a hacerlo de otra manera.
Y que no se te note que la trampa, el laboratorio, digamos, que parezca natural. Entonces te tienes que inflar, ir cojeando por la vida. y unos personajes merecen más preparación que otros, ¿no?
Pero entiendo que en el teatro el peso que llevas de la ejecución sobre la obra es muchísimo mayor. Porque en el otro lado tienes la iluminación, tienes las cámaras, tienes el movimiento.
Pero es más fino el trabajo. Digamos que el trabajo, el personaje lo creas igual. Para una cosa que para otra. Tú lo interiorizas de la misma manera. Lo exteriorizas de una manera distinta en teatro. Es más energetizante, es más gratificante. Tienes las riendas del espectáculo en vivo, con el público en vivo. Tienes que esperar a que terminen de reírse o esperar a darle sus tiempos. Entonces llevas las riendas de un espectáculo que en cine es lo mismo, pero yo creo que es más fino, precisamente por la técnica, porque hay un componente que es la fotogenia, que es magia.
¿Qué es magia?
Cuando alguien es fotogénico está el primer plano.
Es una magia.
Está la caída de párpados, tienes que saber de luces para cogerla bien, tienes que saber de montaje, tienes que saber de meteorología, porque de repente tu escena potente de cuando se te muere tu padre, tienes que llorar, ese rueda a última hora de la tarde cuando se ponga el sol y llevas desde las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces tienes que saber un poco de todo.
Qué bonito, ¿no? O sea, cada profesión es un universo.
Y las artesanas, sobre todo, es que...
Verdaderamente, el trabajo de actor es pues desde Grecia, parte esencial de la vida de Europa. Es además el del artista, el trabajo más esencial, porque es el que nos saca del hábito de lo cotidiano y nos muestra el horizonte.
Claro, por eso nosotros nos dedicamos a contar batallitas a la gente, entretener a la gente, para que la gente lo pase bien y se entretenga y se olvide un poco de sus problemas cotidianos y de la...
Y se asome a los problemas verdaderos, porque ¿qué haría uno si le quedasen 90 minutos de vida? Pues ahí queda la pregunta que te plantea Jorge Sanz.
Tiempo.
Tiempo.
En el Teatro Alcázar,
los lunes y los martes a las 8 de la tarde.
Sí, sí.
Y muchísimo ánimo, porque va a estar por toda España en gira.
Es la hora buena, para que la gente le dé tiempo a no ir corriendo.
Te tomas un algo, claro. O después te vas a tomar unas copas.
Es la hora perfecta.
¿Qué vas a pedir tú en esta Nochebuena, Jorge Sanz?
Pues que siga, que pueda seguir dedicándome a esto y, como siempre, y dándole cosas nuevas a la gente, ¿no? Ahora he hecho televisión, he hecho una serie fantástica que fue de Jorge Sanz. He hecho una peli con Fernando, que para mí es el mejor director de Europa y es la mejor peli, el mejor personaje de mi vida. Ahora me estoy reinventando otra vez en teatro, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Siempre hacer cosas como que te superan, la gente lo agradece mucho.
Sí, y además es la hermosura de la vida. Pues este es mi regalo de Navidad, Jorge Sanz.
Ay, que no lo me digas eso. Pues,
así que
gracias.
Yo estoy ya muy contenta en este 24. Feliz
Nochebuena. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Nochebuena y disfrutar de los amigos y de la familia.
Adiós, Jorge.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Oli! ¿Me podrías envolver la suerte que tengo de haber encontrado un compañero de piso tan guapo y tan listo y que además ya no se va a volver a enfadar nunca más si no recojo, por favor?
Claro que sí. Dame solo un segundo.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está, los siguientes 3 años recibirá:
¡bien, un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales. ¿6?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita: la nueva guía Repsol 2017, para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017, con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña. Una bodega. 3 generaciones. 75 años de pasión por el vino.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home.
Pablo Muñoz, muy feliz Navidad.
Igualmente, Cristina.
Qué gusto. Nuestro compañero de ABC de COPE también viene aquí. Él es así, viene vestido de árbol de Navidad. Y nada, forma parte de esta tribu de fin de semana, absolutamente encantado. Por cierto, que le preguntaba yo antes al ministro del Interior, a Zoido, a propósito de ese contacto que se ha descubierto entre el asesino de Berlín y un ciudadano español, que es asunto que también conoce Pablo.
Es un ciudadano español, sí, además nos lo cuenta Juan Baño. Nuestro compañero Juan Baño, y la verdad es que hay que distinguir aquí en una cosa. No todos los contactos que tiene una persona de un terrorista quiere decir que esas personas también sean terroristas. Evidentemente, la Guardia Civil se lo ha tomado muy, muy en serio y ahí está, en fin, está mirando todo lo relacionado con este contacto en España. Pero bueno, por el momento el mensaje que se transmite es un mensaje de tranquilidad y en fin, no estaba siendo investigada esa persona por actividades yihadistas y de momento, por lo que se sabe, tampoco se le está viendo que ahí tenga ese tipo de...
Sí, no he encontrado yo muy contundente a Zoido. Creo que efectivamente por ahí van los tiros, por donde dices tú. Y en fin, eligiendo un asunto de la crónica de sucesos, quizá uno de los más inquietantes es el asesinato de la mujer del expresidente de la CAM, María del Carmen Martínez, 72 años, viuda. Es uno de los principales retos a los que se enfrenta la policía. Nadie conoce aún al autor del crimen, que se perpetró sobre las 7 de la tarde del viernes 9 de diciembre, probablemente por encargo, probablemente por un profesional. Digo probablemente porque hay datos que no encajan en esta hipótesis. Se habla de un móvil de dinero. Y el círculo más cercano de la víctima es escrutado por los investigadores hasta el más pequeño detalle, pero de momento no hay resultados.
No hay resultados, es una investigación que es francamente complicada. Ya desde el mismo análisis de lo que fue la escena del crimen, tiene bastantes peculiaridades, ¿no? El crimen se comete en un concesionario de coches que es propiedad de esta familia, de la familia de la víctima. Y esta mujer, que era una mujer bastante metódica, acudía cada semana a ese concesionario pues a lavar ese vehículo de alta gama que tenía, ¿no? Bueno, desde luego quien comete el asesinato sabe eso porque además tiene bastante información, porque también sabe que aunque hay unos carteles que dicen que hay videocámaras de vigilancia, el asesino sabe que en ese lugar concreto no existen esas cámaras. Por lo tanto, una de las hipótesis que más maneja la policía es que tenía información de gente cercana al lugar donde se cometió el crimen.
Que conocía el entorno y dónde se movía y de qué se trataba.
El autor de los disparos lo que hace es, hace dos cosas. Primero, permite que la mujer abra la puerta del coche para evitar romper con las balas los cristales, lo que siempre iba a hacer ruido. Y en segundo lugar, dispara con un arma con silenciador. Dispara prácticamente a cañón tocante, uno disparó en la sien y otro en la mejilla. Y, evidentemente, luego se marcha. Y ahí hay un dato que es un poco... que no cuadra con lo que sería un asesinato tan, tan frío cometido por un profesional de tal. Que es que deja los casquillos en el lugar del crimen. Normalmente un profesional lo que hace es usar el arma y luego recoger esos casquillos, porque sabe que si luego llegan hasta él, si no tienes los casquillos, aunque te encuentren el arma, va a ser muy difícil atribuir ese arma a esos proyectiles que ha recibido la víctima.
Salvo que este tipo haya salido de España, ¿no? Directamente y
sí.
Le dé igual los casquillos y todo.
Evidentemente, una de las cosas que tiene Alicante es que tiene un aeropuerto internacional y además tiene muchísimo tráfico. Es una de las cosas que se está mirando. Desde luego, todas las entradas de gente que ha entrado procedente de determinados países, en este caso fundamentalmente de Sudamérica, por una razón, y es que la familia tiene negocios muy importantes en Sudamérica y también las listas de pasajeros de salida. porque si hay una persona que ha salido y ha entrado unos días antes y ha salido unos días después, bueno, pues evidentemente también se van a fijar en ella, ¿no? Hay otro dato que es importante: él no deja ningún tipo de huella en el lugar, es decir, él simplemente dispara y se marcha, no tocan absolutamente nada. Por lo tanto, en ese asunto la policía ha estado también bastante ciega en ese sentido. Y también consigue otra cosa que es importante, y es que no las cámaras de seguridad del resto de locales que pueda haber de tiendas que pueda haber por la zona tampoco le han grabado. Quiere decir, es un hombre que tenía buena información, sabía cómo podía hacerlo y para que no dejar rastro, ¿no?
Hay muchas indagaciones, bueno, incluso entre la propia familia, entre María del Carmen y sus hijos.
Claro, aquí cuando se plantea a la policía cuál puede ser el móvil de este asesinato, en primer lugar descarta el robo por una razón muy sencilla y que es evidente. Es decir, el asesino deja el bolso, donde por cierto hay dinero. Esa mujer lleva en ese momento dinero y además, sobre todo, no se lleva el coche, que es un coche de muy alta gama y que evidentemente, bueno, pues tiene un precio en el mercado muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues como en estos casos siempre se hace, se empieza a ver qué ha pasado en el entorno de esta mujer en los últimos tiempos. Se encuentran con que tienen, bueno, pues esta mujer estaba a la cabeza de un entramado empresarial con filiales y almacenes en México, Argentina, en Perú, en Colombia, Brasil y Uruguay, con un volumen de negocio, fíjate, de unos 400 millones de euros al año, que estamos hablando de una cantidad muy importante. Y así mismo se comprueba que hay una serie de desavenencias entre María del Carmen y alguno de sus hijos por, en fin, por la marcha de los negocios, que por otra parte son también desavenencias que son habituales y lógicas y que, por supuesto, no ponen el foco sobre nadie. Pero, en fin, también eso se está investigando.
O sea, que ni papa.
Ni papa, pero yo creo que se sabrá. Yo creo que al final se llega porque, en fin, la policía está utilizando unos profesionales que son francamente buenos, y en segundo lugar todas las técnicas que están al alcance suyo se están utilizando para esclarecer este asesinato, que hay que decir que causó una enorme conmoción en Alicante, porque es que la familia Sala, de Vicente Sala y de su mujer María del Carmen Martínez, era tremendamente conocida en la provincia y más aún en toda España.
Mi querido Pablo, muy feliz Nochebuena esta noche.
Muchas gracias, igualmente.
Efectivamente, ahí estaremos celebrándolo. Si quieres quedarte, puedes, porque empieza la tertulia de chicos. O sea que en unos instantes daré paso a Gaona, a Martínez, a Peña. Nacho Montes nos va a enseñar a decorar una mesa. Vamos a tener temas bien vibrantes. Y sobre todo vamos a felicitar a Gaona, porque ya van por cientos y cientos los belenes que se están depositando en la puerta de Alcalá, después de que él iniciase la curva, sencillamente para subrayar que quería un Belén en la puerta de Alcalá. Por ahí lo veo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.